complica, se complica.
No, no se complica, es una situación absolutamente injusta para quien está cumpliendo, para quien está pagando, y a lo mejor se está quitando de otras cosas, ¿no? Para pagar la comunidad mes a mes, y de quien no lo hace y sigue disfrutando exactamente de lo mismo. En fin, me imagino que esto...
Yo no me reitero.
Sí.
Lo que no puede ser es que un vecino tenga que soportar los gastos o los gastos de otra persona. Es que no puede ser. Para eso están los servicios sociales.
Eso está claro. Miguel, y aquí lo venimos denunciando prácticamente a diario. Miguel Pérez es secretario de la Comunidad de Vecinos de la Avenida de la Feria. Le agradezco, Miguel, que nos haya dedicado este tiempo. Muchas gracias. Buenos días.
Un saludo, muchas gracias. Un saludo.
Pues ahí tienes, Daniel. Esto es un problema en las comunidades tremendo, ¿eh? El hecho de cuando alguna persona no paga. Esto nos ha pasado a todos. Ya. ¿Te sorprenderías a veces de quién no paga a la comunidad? Porque aquí en este caso estamos viendo a una mujer a lo mejor que está teniendo problemas porque han ocupado el piso. Pero a veces en la comunidad quien más ostentación hace de gasto es quien lleva a cabo, quien es el moroso, ¿no?
Es incómodo porque al final convives con él, te lo cruzas por los rellanos, por el ascensor y claro, sabes que no está pagando.
Y a veces le reclamas, oye, ¿qué pasa? Que vas con, ay, y, siempre hay una excusa, o siempre te dice, justo iba al banco a pagar ahora, ¿no? Muchas veces ocurre esto, ¿no? ¿Cómo está la cosa en las carreteras?
Bueno, Peñalo,
parece que más tranquila.
Bueno, tranquila, ya sabes que es un decir, un día habitual que ya nos hemos acostumbrado en las dos principales islas con retenciones en las entradas en la TF5 hacia Santa Cruz, por el norte, tráfico lento también en la Gran Canaria 1, en este caso sentido sur desde la circunvalación, con esa retención habitual ya a la altura del Merca Las Palmas y también en el cruce de Telde hacia el norte.
8:01 de la mañana.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio. En las Navas de Cáceres y en Galicia.
Sí. El litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Hay quien lo cuenta...
¿Y quién te hace entenderlo todo?
¿A nosotros qué? La Unión Europea. Aranceles del 20%. Algunos interpretan. No, es que lo que quiere Trump con todo esto es que esa recesión que se pueda producir, recesión económica, o sea, crecimiento negativo, le permite devaluar el dólar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Lo escuchas? Lo entiendes.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Entramos en tiempo de tertulia en esta mañana con Carlos Sosa y Pepe Moreno. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, encantado de saludarle.
Pepe Moreno, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues aquí estamos, encantado de saludarles un día más y sobre todo de estar aquí en la COPE, que tiene tantas cosas que contar.
Café y café, y buen café, por ejemplo, bueno, también.
Buen café y buen... Exactamente, ¿eh? Que levanta el ánimo y que, claro que sí, nos pone a todos en órbita.
Bueno, ha habido reunión entre el gobierno estatal y las comunidades autónomas.
Eso de reunión, para bueno, lo de los menores, dices tú. Pero si el Partido Popular dice que va a quitar esta reunión de en medio, ¿no? Como si no hubiera existido, como si no se hubiera votado, porque no hubo ningún tipo de votación, Roberto.
Bueno, decepcionado te veo por lo que pasó.
Hombre, ¿no? Vamos a ver, está uno decepcionado porque tenía puesta todo su interés. Fíjate que el tiempo que llevaban hablando de todo esto, de la modificación de la ley de extranjería, del artículo 35, parecía como si la acogida era inmediata, casi ya. Y resulta que en la primera reunión que tienen, todos están de acuerdo en aplazarlo. Uno incluso, como el Partido Popular, dice que va a pedir que esta reunión no exista en el calendario. Otros van a ver cómo es posible que dicen que en 10 días. Después dicen que si después del verano, ayer oí incluso al portavoz del gobierno con el que hablabas hace un momento aquí, en los estudios, a Alfonso Cabello, decir que después del verano, pero oye... Resulta que mientras, ¿y quién paga todo este asunto de los menores? Que hay más de 6.000 en Canarias.
Carlos, ¿a ti te ha decepcionado la reunión o ya te esperabas este resultado?
Ustedes son las víctimas de lo que yo vengo diciendo desde hace muchas semanas, que si el Partido Popular no quiere cumplir la ley, no se cumple la ley. Y si no se cumple la ley, los 6.000 menores que hay distribuidos entre Canarias y Ceuta no van a salir de esos sitios. Y esto es lo que ha ocurrido. Y al final se detuvieron las consejeras del PP en criticar que la convocatoria había sido extraordinaria en vez de ordinaria, la convocatoria de la reunión. Ordinaria fue otra cosa de lo que ocurrió allí.
Lo que
está pasando no es otra cosa que la cerrazón del Partido Popular, que no sé cómo lo puede explicar Coalición Canaria en Canarias. Ya sé que estuvieron, sí. No lo puedo escuchar, pero sé que tuvieron ustedes ahora a Alfonso Cabello. Pero cómo puede explicarle Coalición Canaria a la gente de Canarias que está gobernando con un partido que bloquea la solución de este asunto.
Pero, Carlos, ¿por qué le echamos solo la culpa al Partido Popular? Yo
porque es el que la tiene.
Pero es que la tienen todos, porque el Partido Socialista podría haber echado la culpa también. Para mí, los dos tienen la culpa, unos por otro y la casa sin barrer. Porque sí, claro. La situación es que no tenemos... ¿quién está sufriendo todo esto? La sociedad canaria. Que parte de nuestros recursos se están yendo a eso, que yo lo veo bien que se vaya, pero oiga, no tenemos por qué ser solo nosotros. Es que el Partido Popular no ha hecho su trabajo, pero tampoco lo han hecho los otros, porque el Partido Socialista podía haber descargado en sus socios, que fueron los que permitieron además esa modificación de la ley. ¿Por qué no acudió a Junts o por qué no acudió al partido a Bildu? ¿Por qué?
¿Para qué?
Para sacar adelante todo esto.
¿Qué? La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.
Sí.
Ya se aprobó en el Congreso de los Diputados.
Pero se aprobó más por la voluntad.
Y la mía están representadas, y la de los Junts y la de los catalanes, los vascos y los baleares.
Sí.
Es en el Congreso de los Diputados. Y allí se ha llevado una reforma del artículo 35 para hacer una distribución de estos menores migrantes en función de unos criterios.
Claro.
De población, desempleo, producto interno bruto,
¿y por qué no impone todo eso? ¿Por qué no impone todo eso?
¿Cómo que lo impone? La ley la imponen las mayorías. Pero bueno, entonces no se puede hacer una ley porque es una imposición.
Entonces,
¿en serio?
¿Para qué sirve la modificación de la ley, Carlos? Entonces, ¿para qué sirve esa modificación? Para hacer la distribución
de los menores migrantes no acompañados conforme a unos criterios que son técnicos, que son de producto
interno. Pero insisto, entonces, ¿para qué
de
sirve?
De población.
Claro, pero entonces,
¿tú ya sabes cuál es?
Carlos, vamos
no
a ver.
No puede ser, lo que estoy viendo no puede ser.
Pero vamos a ver, Carlos, tú te podrás reír y decir que no puede ser, pero la situación que hay es que ayer se reúne y unos por otro, y nosotros seguimos aquí acogiendo a los menores. Fíjate que cuando empezó todo este asunto, Canarias tenía 4 centros y ahora tiene 87 centros para acoger a los menores. ¿Cómo es posible que los demás digan estamos saturados? No ha habido.
Déjame terminar el argumento.
Los demás son las demás comunidades autónomas. Déjame terminar el argumento, por favor. Esos dicen que están a tope. Nos habían dicho hasta ahora que iba a ser un funcionario que tenía las máximas competencias, el que iba a certificar cómo estaban para acoger a los menores migrantes en cada una de las comunidades autónomas. Y no ha sido posible, porque lo que tenemos es que todas dicen que están saturadas. ¿Y nosotros? Que llegan aquí, nosotros cómo estamos, cómo están en Ceuta, insisto, cómo están, es que la situación da la sensación de que nadie está mirando para lo que sucede en Canarias o para lo que sucede en Ceuta. Y yo vuelvo a insistir, esto era una voluntad, una solidaridad de todas las comunidades autónomas para con dos regiones fronteras como pueden ser Ceuta y como pueden ser Canarias, y no lo han tenido. Insisto, yo no le arrimo el ascua, yo creo que tan culpable es el Partido Popular como lo es el Partido Socialista, que lo sacan no lo sacan adelante porque, bueno, porque no les da la gana. Es que ahora estamos viendo de que todo esto se está posponiendo, la reunión sectorial para dentro de 10 o 15 días, el reparto o la acogida de menores para después del verano. Yo lo que veo es que no hay nadie que esté poniendo
discúlpame, Pepe, porque preguntaba a Carlos qué ha dicho, ¿no?, Alfonso Cabello respecto a esta situación del PP. Alfonso Cabello lo que dice es que el gobierno de Canarias ha actuado conjuntamente desde las islas, incluye al Partido Popular, y de hecho ha agradecido la postura de Manolo Domínguez, Carlos, que dice que ha sido de apoyo constante desde Canarias. Lo que ocurre es que es verdad que otras comunidades del partido son las que se oponen, del mismo partido, son las que se oponen a esta situación, ¿no? Es una cuestión.
Es que ustedes han visto lo que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Aragón. O sea, ya no solo es que diga me niego a cogerlo, no solo es que diga no tengo espacio, es que se ha negado a facilitarle al gobierno del estado cuáles son sus ocupaciones, cuál es la ocupación de sus centros de acogida. O sea, ya no es que diga, bueno, es que tengo mucha gente, no, es que ni te lo digo. Pero ese es el punto del gobierno de Aragón. Vox con el Partido Popular.
No, pero la ley está ahí y la ley se hará cumplir. O sea,
sí, eso, claro, pero bueno, la
modificación de la ley. Si uno no la quiere cumplir, ya él, pero la ley está ahí y habrá que
establecer. Claro, la tienen recurrida. La tienen recurrida ante el Constitucional, o la van a recurrir, han anunciado recursos ante el Constitucional, y de luego no sabemos en qué va a acabar. Pero mientras tanto, lo que está ocurriendo es que los menores se siguen hacinando en Canarias y en Ceuta. Pero no así los menores que vinieron, perdonen por el retruécano, los menores que vinieron de Ucrania no sufrieron este problema.
No, no.
Se reubicaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque no son negros y moros y pobres. Es por esto, por lo que el Partido Popular rechaza a estos menores, porque les crea un problema social en los sitios donde vayan a ser acogidos, porque no nos olvidemos que la señora Ayuso, que es la lideresa de todo este tinglado del Partido Popular, ya ha llegado a asimilar MENA, porque lo usa así, usa esa palabra despectivamente, con delincuencia y con violaciones.
Ya,
es que eso es lo que está pasando, no hay otra cosa. O sea, lo que está pasando es que por mucho que el Partido Popular en Canarias dé el do de pecho, cuando llega a la calle Génova se convierte en un suspiro y no dicen nada. Y los diputados canarios del Partido Popular en el Congreso de los Diputados votaron en contra de la reforma del artículo 35 de la Constitución. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. El señor Cabello podrá defender como quiera el pacto con el Partido Popular porque le viene muy bien, porque es muy cómodo.
Carlos, son unos 2.000 menores los que han llegado de Ucrania.
Eso iba a decir yo, que no es el mismo número.
Repartidos en toda España y no 6.000 solo en Canarias.
Pero que yo
vuelvo a decir... ¿Ustedes algún problema con los menores ucranianos?
Sí, pero...
Aunque fueran 2.000, vale.
Vale. ¿Está sirviendo de excusa? Y pregunto, yo no lo sé la respuesta, Carlos. ¿Está sirviendo de excusa el que acogieron a menores ucranianos para decir que tienen los centros a tope? ¿Está sirviendo de excusa ese tipo de acciones que se realizaron y que se pueden estar realizando en este momento? Porque la guerra con Ucrania no ha terminado, desgraciadamente. Pero la situación ahora mismo es la que hay. Es decir, aquí hay, entre Canarias y Ceuta, aunque Ceuta aporte solo 400 menores no acompañados, hay 6.000 menores que necesitan un refugio y que necesitan ser acogidos en cualquier parte de España. Que ellos lo que quieren es, además, salir de nuestro país, pero en cualquier caso, se tienen que quedar aquí. Ahora están apechugando tanto Canarias, en su mayor parte, como Ceuta, con esa factura. ¿Eso por qué es por qué lo hacen de esta manera? Insisto, yo creo que esto es un asunto de competencia y lo que tendrían que arreglarlo es con sus propios socios. Lo que no se puede hacer es lo que se está haciendo, es decir, están jugando con una y perdón por la palabra, porque yo sé que no la debería utilizar, con una mercancía como pueden ser los menores en función de unos intereses políticos como los que están llevando a cabo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Unos porque opinan que cuanto peor les vaya, mejor me va a mí, y otros porque opinan, vamos a trasladarle este asunto, esta acogida, a otras comunidades autónomas. Y no hay, es que vamos a ver, puestos a mirar, ni siquiera lo de Mariano García Page lo podríamos entender si no es en un contexto general. Y lo que hay en este momento es que nosotros, digo, los canarios en general, sean del partido que sea, somos los que estamos acogiendo a estos menores, con mucho gusto. Pero es que deberíamos repartir esta responsabilidad en el resto de las comunidades autónomas.
Bueno, dicho lo cual, esperaremos a ver qué es lo que pasa. Hay una nueva reunión dentro de dos meses. Hombre, pasa que habrá que ir tomando decisiones. Y quien tiene ahora que tomar decisiones, efectivamente, es el gobierno estatal, que ya tiene una ley que le apoya. Veremos cómo se llevan a cabo esos repartos. Pero déjenme introducir otro asunto. Hemos escuchado a cuenta precisamente del éxito de cifras de turistas que ha traído este puente, también la Semana Santa. Y a ese debate...
cifras de lo que ha sido el primer trimestre del año en cuanto a turismo, ¿no? Uh-huh. Que ha sido, digamos, ha batido todos los récords, incluso ha subido el Producto Interior Bruto.
Surge ese debate de no morir de éxito. Uh-huh. Y una propuesta en Baleares que propone reducir el número de slots, ¿no? Uh-huh. De permisos para los vuelos, de espacio para los aviones, pues para operar en sus aeropuertos en Baleares. Nosotros le planteamos también al portavoz del gobierno si cree que en Canarias eso tendría sentido, si se pudiese hacer para limitar de alguna manera, no solo a través de los hoteles y de que limitar el número de habitaciones, sino también el número de vuelos. Y no se ha mostrado partidario. Entre otras cosas, ha dicho, lo han podido escuchar ustedes, porque hay islas que todavía no han desarrollado su potencial turístico, como La Palma y La Gomera. Yo se los planteo a ustedes. ¿Ustedes sí que creen o no, no tampoco. Como, entonces, que hubiese que limitar esas conexiones, sí, porque aquí vivimos de las conexiones, también hay que decirlo.
Claro, y si le limitan esas conexiones, ¿a qué van entonces a la feria los consejeros y consejeras de turismo de cada una de las islas, no? Entonces, la situación, porque ellos lo que van ahí
es... que no vengan,
Van, yo creo que no van a ir a una feria para decir, no, mire, por favor, no vengan más. Lo decía... Ayer la consejera, por ejemplo, de turismo del Hierro, ¿no? No es lo mismo tener 6 al día que 12. Efectivamente, 6 llegadas. Yo me acuerdo cuando era Tomás Padrón el presidente del Cabildo del Hierro, que había limitado el número de vuelos y el número de barcos a un número muy concreto, con tal de que no se siguiera creciendo en la medida en la que se estaba creciendo. Bueno, todo esto lo que le están dando es argumento a los que han convocado el Canarias tiene un límite, que es el próximo día 18, y lo que están haciendo, porque bueno, en todo esto hay mucha alegría para aquellos que tienen hoteles y menos para los que trabajan en ellos como consecuencia de que tienen más trabajo. El límite no se puede poner de esa manera si no hay antes un consenso, y me da la sensación de que aquí no hay consenso absolutamente para nada.
Carlos.
Bueno, a mí me ha gustado mucho por lo que significa de evidente, por lo que significa de elocuente, más bien, ese planteamiento del portavoz del gobierno de Canarias, de decir que no se puede limitar los slots, o sea, la llegada de vuelos a Canarias, hasta que las Islas Verdes, el Hierro, La Palma y La Gomera, no lleguen al deterioro turístico de Gran Canaria o Tenerife. Es acojonante, bueno, es impresionante. Sí, o sea, sí. Hasta que no tenga el desarrollo turístico que tienen la playa del Inglés y Adeje y Arona, no vamos a cortarle el gusto a La Palma, La Gomera y el Hierro. Está bien saberlo, porque esto significa, no significa otra cosa que no han entendido nada. No están entendiendo nada.
Pero reconoce, Carlos, que te estás yendo al extremo también.
Claro.
El desarrollo turístico de estas islas no quiere decir que tengan que llegar a un nivel de...
Pero ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que el señor Cabello, o sea, nuestro gobierno de Canarias, quiere para las islas que todavía no están deterioradas turísticamente? Hemos escuchado esta semana pasada a la presidenta del Cabildo de Tenerife lanzando unas medidas que hasta hace poco eran absolutamente impensables. Regular la entrada al Teide y cobrar una ecotasa y poner guaguas eléctricas. Pero eso...
Porque
eso
hay
nadie está entendiendo que nuestros espacios naturales protegidos están saturados, sufriendo un deterioro que lleva a Coalición Canaria, nada más y nada menos, que a lanzarse a cobrar una ecotasa de la cual es contraria, a la cual es contraria en otros ámbitos del turismo. Es que no nos estamos dando cuenta de que si esto no se le pone límite, si Baleares ha dicho... Y Baleares no está gobernada por la izquierda, por la izquierda bolivariana. Si Baleares ha dicho, esto hay que ponerle un límite, y el límite en los archipiélagos se pone vía aérea, es que parece tan sencillo como eso. Oye, el límite de entrada de vuelos extranjeros es este, punto. Y oye, es que con 20 millones de turistas no vamos a sobrevivir. Hombre, a lo mejor sí, y hay que seguir yendo a las ferias para que vengan 20 millones, pero que no vengan 25.
Ya, pero es que si tú vas a una feria, tú no puedes decir, mire, los primeros 20, porque ¿dónde pones el límite? En esos 20, y el que sea el 20 millones, un
mes. Que reserve para el año que viene.
Yo eso no lo considero. Yo creo que, hombre, además de todo esto de lo que hemos dicho, cada uno ha aportado su solución, yo creo que además lo que tienen que hacer es pagar, porque lo que hay ahora mismo es un débito que supera casi los 800 millones de euros a las diferentes compañías aéreas por lo que viajamos los canarios, ¿no? Por ese descuento de residente. Entonces,
¿y eso qué tiene que ver?
No tiene nada que ver, y tiene que ver, Carlos. Es decir, tú no puedes limitar no le puedes limitar los slots a las compañías aéreas si antes no has saldado tus cuentas con ellas.
Pero si los slots, estamos hablando de compañías aéreas de vuelos extranjeros.
No, y
los
vuelos nacionales.
Vuelos interinsulares y nacionales.
No,
los descuentos aéreos son para, no para turistas, sino para para residentes.
Pero yo,
estamos
pero,
hablando de turistas, ahora claro, estamos hablando de los residentes.
Pero es que yo creo que hay una deuda por medio. Es que yo creo que claro, no han especificado ni han discriminado lo que son vuelos nacionales de los que son vuelos internacionales. Ni han hablado de compañías internacionales ni de compañías nacionales. Es que en este momento hay una deuda pendiente con los del Estado, con las compañías aéreas a las que le quieren limitar los slots. Yo no hablo ni siquiera de nacionales ni de insulares. Lo que hablo es de que no, por ejemplo, un inglés si se quiere trasladar a La Palma o se quiere trasladar a Gran Canaria, no lo puede hacer en función de lo que estamos hablando, de que van a limitar los vuelos, pero por el otro lado le deben a esas compañías aéreas lo que estamos viajando los canarios. Yo es que creo que todo va en consonancia. Liquide usted su deuda y después empiece a hablar con las compañías aéreas de cómo limita los slots.
Pero si la limitación no la está imponiendo el Estado, la está pidiendo una comunidad autónoma del PP. Pero es que no entiendo a qué viene ahora pague primero antes de limitar.
Pero si
el Estado no está limitando nada, lo ha pedido una comunidad autónoma gobernada por el PP.
Se ha pronunciado en torno a esto la Asociación de Compañías Aéreas y lo que ha dicho es que lo que no se puede es limitar precisamente los slots. Es que ha habido una parte... Bueno, lo ha dicho Baleares, pero es que hay otra comunidad autónoma como es Canarias que también tiene mucho que decir en esto. Por eso estamos teniendo este debate, si no, no lo tendríamos. No,
quizás, claro, pero... Por centrar un poco de nuevo la cuestión, ¿no? Quizá habría que preguntarle a los habitantes de La Palma, a lo mejor, de La Gomera, ¿no? Incluso del Hierro, que digan, oye, nosotros aquí todavía tenemos una posibilidad de desarrollo...
Los slots se pueden limitar por aeropuerto.
Bueno, pues ahí hay podría ser una posibilidad, pero tienen una posibilidad de desarrollo sin llegar a una saturación, que a lo mejor eso evidentemente no lo quieran tampoco.
No, pero si se fijan, el señor Cabello, portavoz del gobierno de Canarias, ha dicho que no en general a limitar los slots en toda Canarias. Porque limítese en Gran Canaria, Tenerife. Mire, hay que ir a La Graciosa. ¿Ustedes han visto a La Graciosa? Es verdad que a los gracioseros les encanta tener aquello lleno, pero el deterioro que está sufriendo islas pequeñas como La Graciosa, hay que estudiarlo y analizarlo para que después nos tiremos de los pelos cuando llegue el momento de procesarlo.
Sí, pero La Graciosa vamos sobre todo nosotros, Carlos, los canarios.
Y lo que vemos es mucha vivienda vacacional, ¿no?
Igual la cosa ya no es así, ¿no? Pero que yo cuando iba a La Graciosa casi siempre eran canarios.
Es verdad que antes era así, ya no es así, ¿eh? Ya no es así.
Posible que ya no.
Ya no es así. Pero... ya estamos viendo cómo se están regulando todos los espacios naturales, como decíamos antes, el Roque Nublo de febrero está regulado. Regular para que la gente vaya en orden, porque el deterioro está siendo extraordinario. Es que no nos lo estamos tomando muy en serio toda la ciudadanía, ¿eh?
Claro,
el deterioro está siendo extraordinario. Y la gallina de los huevos de oro la vamos a matar nosotros mismos.
Claro, pero es que la situación ahora mismo es que podemos utilizar aquí una expresión que intentamos todos. Hay gente para todo. Y la gente que va al Roque Nublo, la gente que va al Teide, la gente que va a Garajonay, es una gente que lo que quiere es ver esa belleza natural.
Sí, bueno, si la presión es excesiva, me parece lógico que se regule.
Pero es que donde hay presión excesiva, como puede ser en Timanfaya, también ha sido multada por el exceso de coche. Entonces, ¿dónde pones el límite?
Esto no es solo un problema aquí en Canarias. Esto es un problema en todos los destinos turísticos en general, donde además...
En Hawái lo resolvieron, ¿eh?
En Hawái
lo resolvieron.
¿Cómo lo han resuelto?
Pues resolvieron limitando estrictamente el número de visitantes.
Yo no sé.
Y entonces... se ha hundido. El destino turístico de Hawái no se ha hundido.
Claro,
Al contrario, se ha preservado.
Pero qué cosa puede tener el que vayas a ver una joya natural a la que no puedes acceder y entonces solo lo puedes ver virtualmente. Mira que hablamos de esto de lo virtual y no hablamos precisamente en positivo. Pero ¿Qué aliciente puede tener el visitar un parque nacional por internet? Porque no puedes ir, porque han limitado el espacio, porque han limitado...
¿Y por qué lo han limitado? ¿Por qué lo han limitado, Pepe? Perdóname.
Porque va mucha gente.
Por saturación.
Si yo estoy de acuerdo,
por saturación.
Pero entonces, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Es decir, los que hayan pedido permiso hasta cierto punto, los que vayan a ir, es que lo vamos a limitar también para la gente de la isla.
Pues no nos va a quedar más remedio, porque
por un lado, deterioro... Claro, por un lado habrá que limitar el número de visitantes, pero regularlo en determinadas cuestiones, ¿no? Luego, claro, ahí se supone que en estos espacios se supone que también entramos nosotros, ¿sí?
Sí, pero entonces yo creo que todo esto necesita una repensada y que aquí somos muy dados a lanzar las ideas y...
Nosotros presionamos tanto en el medio ambiente como los que vengan de fuera, nos sumamos todos al final.
Totalmente.
Bueno, pues aquí les dejo. Carlos,
qué rápido se pasa esto, ya hay 29.
Qué rápido se pasa discutir con Pepe.
Y discutir con Carlos todavía más.
La intensidad y que pase todo mucho más rápido, eso es buena señal.
Sí,
Carlos,
señor.
Sosa, director de Canarias Ahora, gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Gracias, Pepe Moreno.
Hasta el próximo martes que estaremos de nuevo aquí.
Ya te estamos echando de menos, Pepe.
Yo echo de menos todos los días.
Gracias, Pepe, un abrazo.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿No habías inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
En Herrera Incop en Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, seguimos la actualidad de este martes con más claves del día que nos está trayendo, ya saben, como siempre, la irlandesa. Hoy nos preguntamos si faltan matronas en Canarias. Lo decimos porque el Sindicato de Enfermería asegura que sí, y muchas además. Coincidiendo con el Día de la Matrona, que fue ayer, SAT se ha puesto el foco en la falta de estas profesionales en atención primaria.
El sindicato habla de un ratio, Roberto, de una matrona cada 14.000 mujeres. Un grave déficit, dice, que impide que este colectivo pueda desarrollar todas sus competencias en educación, previsión y promoción de la salud de la mujer a lo largo de toda su vida. Una situación que, por cierto, se da más en Gran Canaria que en Tenerife. Faltan más matronas en Gran Canaria.
Ah, qué curioso. ¿Hay alguna razón para esto? Alejandro Gordillo, portavoz del Sindicato de Enfermería SAT en Canarias. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Roberto.
¿Esto del número de por provincias o por islas responde a algo? ¿Hay menos matriculadas, menos personas matriculadas en una que en otra o algo así?
No, más bien al contrario. En la provincia de Las Palmas, que tienen un hospital materno-infantil en la isla de Gran Canaria, se forman más matronas que en Tenerife, hay más plazas de formación de matronas. Lo que pasa es que, por ejemplo, estamos hablando de los datos de las matronas en atención primaria, que si en Tenerife son insuficientes, en Gran Canaria pues podríamos decir que son unos datos pésimos y que ponen en riesgo la salud de las mujeres de toda Canarias.
Y eso que dice que el número de nacimientos es cada vez menor también. ¿Esto
sí, efectivamente,
de alguna manera o no?
El número de nacimientos es menor, pero la matrona no solo atiende el parto. Uh-huh. La matrona tiene múltiples funciones. Además, es cierto que los nacimientos son menores, pero cada día los partos son más complicados. Entonces, es necesario el seguimiento de las mujeres previo a que se queden embarazadas durante todo su embarazo y después en el momento del parto y posterior al parto. Las matronas no solo atienden a las mujeres en edad fértil, no solo atienden al parto, atienden a las mujeres en todas sus esferas, desde la adolescencia hasta la adulta, siendo fundamentales para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, para la prevención de determinados cánceres de mama, de cuello de útero. Entonces las matronas son necesarias en todas las fases de la mujer.
Claro, ¿qué diferencia la matrona de una ginecóloga, por ejemplo, señor Guadillo?
Bueno, pues la
aparte
ginecóloga
de la formación, que entiendo que una está
en
enfermería y la otra en medicina.
Sí, es totalmente diferente y atienden cosas diferentes. Por ejemplo, el embarazo de bajo riesgo lo lleva la matrona, le hace el seguimiento la matrona con un material que es obsoleto, porque en los centros de atención primaria siguen utilizando la campanilla, que a veces vemos en las películas de épocas antiguas, y sin embargo pues no se le permite utilizar en los embarazos de bajo riesgo, que son los que le hace el seguimiento la matrona, pues un ecógrafo, para lo que están totalmente habilitadas, que es una de las reivindicaciones que hace el sindicato de enfermería SATSE.
La campanilla es esa, como esa trompetilla que se...
La trompetilla
que una bocina para que escuchar, se pega la oreja del embarazado.
Para escuchar el latido fetal, pues así estamos, y no se le permite usar la ecografía, evidentemente, en el seguimiento del embarazo de bajo riesgo, porque el embarazo de alto riesgo pues lo sigue el ginecólogo, y cada uno tiene sus competencias bien definidas, y que ambas profesionales son necesarias en el sistema público de salud.
Oiga, los profesionales de la enfermería están muy reclamados y muy cotizados fuera de nuestro país, y fuera incluso de nuestra comunidad. ¿Está pasando también con las matronas, que a lo mejor terminan su formación en las islas y se van fuera?
Sí, por supuesto, invertimos en enfermeras especialistas, en formar enfermeras especialistas en un número bastante importante. Hay que tener en cuenta que las primeras notas de leer deciden, en la mayoría de los casos, especializarse en matronas, en la especialidad obstétrico-ginecológica. Y, sin embargo, invertimos en formarlas, pero ese personal ampliamente cualificado y con una alta formación no lo cuidamos en Canarias, no creamos plazas, no estamos a la cola del Sistema Nacional de Salud en matronas por número de mujeres. Estamos hablando de una matrona por 14.000 mujeres, mientras la media del Estado es una matrona por aproximadamente 11.000 mujeres. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que en Canarias no se está invirtiendo en los profesionales de la salud, en las enfermeras y en las enfermeras especialistas. Y no hablemos de otras especialidades porque ya es para echarse a llorar. Las enfermeras pediátricas, las de salud mental, que prácticamente no tienen plazas. Se crearon las primeras plazas en el año 2022. Así que imagínense, formamos profesionales, especialistas, enfermeras generalistas y enfermeras especialistas, y después no invertimos en ellas, no las cuidamos, contratos precarios. Una enfermera con 4 o 5 años de experiencia profesional puede tener una vida laboral de 5 o 6 páginas. Así que imagínense, contratos de un día, de una semana, y igual pasa con las matronas y con el resto de enfermeras especialistas.
Sí, claro, que estamos haciendo una inversión ahí total para que después se...
Sí, además, si me permite, de las retribuciones, que evidentemente en Europa... pues necesitan y buscan enfermeras y enfermeras especialistas formadas aquí en España, y además se les retribuye de una manera que aquí ni nos acercamos.
Señor Gordillo, como profesional del sector, le voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con este asunto, pero bueno, sobre la que usted tendrá formada una opinión. Es noticia estos días que Canarias va a exigir a la población que confirme sus citas médicas para evitar que queden vacantes. ¿Usted observa en el día a día que efectivamente hay muchas personas que tienen una cita y simplemente no acuden a ella?
Bueno, probablemente estamos culpabilizando a la población de un problema del sistema. Mucha población pide cita, por ejemplo, en su centro de atención primaria, se lo dan para dentro de 20 días, y lo que pasa, 20 días, un mes, y lo que pasa en ese tiempo es que a lo mejor o tienen que pagar en su bolsillo un médico privado para que lo valore, o acuden a urgencias o saturando los servicios de urgencia. ¿Eso por qué? Es porque el sistema funciona mal. No podemos culpabilizar a la población de que el sistema funciona mal. Es verdad que en esos casos se debería anular la cita para permitir a otra persona que pueda acudir, pero vaya, que estamos culpabilizando a la población de un mal uso del sistema cuando el problema es que el sistema en sí funciona mal.
No, claro, y no digamos ya de especialista, señor Gordillo, cuando a lo mejor dice, sí que tienes que ir al oftalmólogo, pues en 2027, en mayo, claro, igual llega ese momento y ya ni se acuerda uno, ¿no?
Sí, pues claro, sí. No, además la gente que tiene...
Por otro lado, ¿no?
Que tiene ahorrada sus perritas, pues se busca la vida.
Claro.
Y si, por ejemplo, tiene una hernia discal que le impide desarrollar su trabajo de manera eficiente, pues si tiene unas perritas ahorradas, pues se lo gasta en su salud.
Claro.
Y porque el neurocirujano a lo mejor lo ve dentro de 2 años, más después otro año y medio en lista de espera para ser intervenido.
Claro,
entonces,
ya,
pues, evidentemente, la gente se tiene que buscar la vida porque el sistema funciona mal y la sanidad pública no está funcionando como nosotros creemos que debe funcionar y la mayoría de población así lo ve.
Claro, aguántate ese dolor, esa hernia ahí 2 años hasta que te atiendan.
Sí, el que no tiene, el no, que no, no el
matar,
que no puede.
No te va a matar, pero el dolor lo tienes que aguantar. Claro.
Hombre, y además la incapacidad, el no poder trabajar, el estar de baja, el que corras el riesgo de que tu empresa te eche a la calle, pues son una serie de factores que el que tiene sus perritas ahorradas las usa, y el pobre desgraciado que no las tiene, pues tiene que esperar años para solucionar un problema de salud que debería solucionarse con mayor agilidad si se invierte de manera eficiente.
Muy bien, pues Alejandro Gordillo, portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE en Canarias, gracias y feliz Día de la Matrona retrasado, ¿eh? Que se nos ha pasado un día, pero bueno, dicen que todos los santos tienen su novena, Alejandro. Gracias, venga. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes por atendernos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor.
Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
¿Has preguntado, Pinel, alguna vez a qué hora, a qué temperatura, mejor dicho, tiene el agua su momento perfecto para el baño? Hace poco me fui a bañar y estaba el agua muy fría.
Para mí nunca estaba suficientemente caliente.
Sí, tú eres friolero.
Sí.
Bueno, pues anota, la temperatura promedio en Canarias del mar es de 18,5 grados. Esa debería ser la temperatura, en torno a esa debería girar. Resulta que en 2024, en los primeros meses, estaba en 20 grados. Y aunque ahora es verdad que ha bajado algo en 2025 a 19,7, y yo noto fría en muchos aspectos, pero claro, lo que yo note no es científico, pero sí que indica que efectivamente ha bajado un poco la temperatura, pero no lo suficiente como para establecer de nuevo esa temperatura promedio. Y esto gracias a una estación, gracias a unos sensores que se han instalado bastante lejos de las islas. Bueno, 112 kilómetros no estaba mal, ¿no?
Ni 3.610 de profundidad.
No, pues mira.
Metros, en este caso. Pero bueno, recientemente un equipo de investigadores y técnicos de la Plataforma Oceánica de Canarias, que son los que gestionan esta estación, pues la han recuperado para instalar nuevos sensores y seguir mejorando con mayor precisión todavía, si cabe, ese registro de la temperatura del mar.
Oye, vamos a preguntarle por esto a Andrés Cianca, que es tecnólogo de la Plataforma Oceánica de Canarias, del PLOCAN. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Tengo que corregir, ¿eh? Es la temperatura mínima promedio que ocurre normalmente en estos meses de invierno, entre el mes de febrero y el mes de marzo. La medio anual es más alta.
Ah, entiendo. O sea, ahora, digamos que en esta época del año es cuando el agua debe estar más fría, y lo normal que esa mínima esté en 18,5, y ustedes han detectado que esa mínima está subiendo, ¿no?
Correcto, eso sí es correcto.
Bueno, esa aclaración. Ya decía yo que la notaba más fría cuando me metía en el agua. Andrés, lo primero, ¿cómo se recupera un sensor, una sonda, desde 3.600 metros de profundidad? ¿Qué tiene, con algún tipo de flotador incorporado o algo? ¿Control remoto? ¿Cómo la recuperan?
Y bueno, la boya que está en superficie junto a todos los sensores que cuelgan desde una cuerda hasta el fondo, tienen en la parte de más cercana al fondo lo que llamamos unos liberadores acústicos, que a través de una señal que enviamos se abren y dejan que suba todo el sistema a superficie gracias a los flotadores que vamos incorporando a lo largo de la cuerda.
Claro, no debe ser un aparato resistente porque ahí a casi 4.000 metros la presión del mar tiene que ser fuerte, ¿no?
Sí, muy fuerte. Mm. Bueno, todos estos sensores, además de caros, son de materiales muy fuertes, como es el titanio, como es el acero inoxidable y todo este tipo de cosas.
19,7 grados, parece que se ha recuperado algo la frialdad del agua habitual en esta época del año, pero no lo suficiente. ¿La tendencia siempre es a que vaya siendo más alta, Andrés?
En los últimos años sí, y a lo largo de la serie de 30 años que tenemos, pues da la sensación que progresivamente esta temperatura cada año va aumentando, y en estos meses de invierno, que es donde sucede el mínimo, pues es muy importante, sobre todo a nivel ecológico, porque es cuando sucede el enfriamiento de las masas de agua y el intercambio de calor con la atmósfera, lo cual implica también un intercambio de oxígeno que es fundamental para el océano.
Claro, y también para el tiempo, para los fenómenos meteorológicos. ¿De qué manera puede influir la temperatura del agua en estas latitudes donde estamos respecto al tiempo que haga?
Pues claro, a medida que la temperatura esté aumentando, pues los procesos de evaporación pueden ser mayores, y eso implica mandar agua, como quien dice, del océano a la atmósfera.
Claro, de una manera más, digamos, más rápida.
Sí, bueno.
O excesivamente rápida.
Lo que sea capaz de producirse esa evaporación, esa diferencia de temperatura que pueda tener el océano con la atmósfera.
En el ecosistema también influye, ¿no? Hay especies que prefieren el agua más fría y a lo mejor se van retirando o están menos tiempo.
Sí, bueno, hay especies como los túnidos que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Esto podría afectar también a las migraciones, pero bueno, yo no soy un especialista en pesquerías.
Ahora van a instalar nuevos sensores, aparte de concretamente esta de la que estamos hablando, a mucha profundidad.
Bueno, Plocan siempre está abierto a nuevas tecnologías y, lógicamente, a la demanda que tienen científicos de todos los puntos de Europa e incluso del mundo en probar nuevas metodologías para análisis, digamos, o para registros de diferentes estudios, sean de biodiversidad, sean de temas de variables oceanográficas, etcétera. Nosotros, pues, a día de hoy estamos muy pendientes de todo lo que concierne a la sostenibilidad del océano y abiertos a lo que nuestros recursos nos permiten en cuanto a comprar sensórica nueva, probarla, analizarla y estar seguros de que lo que vamos a registrar es correcto.
Muy bien, pues nada, ahí queda ese dato y siguen las investigaciones de la Plataforma Oceánica de Canarias, del Plocan. Andrés Cianca, tecnólogo de Plocan, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
De nada, buenos días.
Tiempo ahora para hablar de la Fundación Loro Parque.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, pues un evento que se está produciendo en Las Palmas de Gran Canaria está presentando los resultados de este año del proyecto Cambio, que es la mayor investigación sobre cambio climático en el archipiélago. Hablamos sobre esta investigación en la que participa la Fundación Loro Parque con su director, Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación. ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, una investigación en la que se confirma o se insiste en los efectos del impacto humano sobre la biodiversidad marina, ¿no? Y terrestre también.
Sí, exactamente, sí. Sobre tanto la biodiversidad marina como la terrestre. Este proyecto Cambio es, como muy bien has dicho, una monitorización de los efectos del cambio climático y especialmente sobre el impacto que tienen esto sobre las especies que están pues más amenazadas, en peligro crítico de extinción. Y bueno, lo fundamentalmente lo verdaderamente importante es este trabajo a largo plazo, porque realmente hay que evaluar cómo esos impactos van modificándose y evolucionando en el tiempo y cómo van afectando a las especies. Así que realmente ayer fue una jornada muy importante en ese sentido, en cuanto a poner en común los diferentes subproyectos que forman parte del proyecto Cambio y saber todos un poco por pues qué iba viendo cada uno de esos ámbitos, esos aspectos.
Este es un proyecto financiado por Loro Parque Fundación, en el que participan la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que bueno, que estuvieron allí mostrando sus investigaciones, sus resultados, y hombre, no parece que sean especialmente buenos, ¿no? Por ejemplo, sobre la acidificación de los mares, de las costas canarias, ¿no?
Sí, exactamente. Es un proyecto cofinanciado por Loro Parque Fundación y el Gobierno de Canarias, el 50%, que ya lleva 6 años de camino, de andadura. Y realmente, pues sí, los diferentes ámbitos que hemos analizado, y uno de ellos es la acidificación oceánica, que sucede por el incremento del dióxido de carbono, del CO2 en la atmósfera, al disolverse. Aparte de ello, una gran parte, afortunadamente, el mar nos ha ayudado absorbiéndola y quitándola de la atmósfera para reducir el efecto invernadero, pero eso lo que está produciendo es un incremento de la acidez en el océano y eso pues va a tener consecuencias biológicas en un futuro no muy lejano si la tendencia no cambia. Desafortunadamente, lo que estamos constatando año tras año es que la tendencia no cambia. Lo que se ha visto es que hubo un año anómalo, el año 24 fue un año anómalamente caliente, excesivamente caliente. Ahora parece que estamos no regresando a la normalidad, sino volviendo a la tendencia de incremento que se había evaluado en los últimos años. Y aquí se demuestra lo importante que es tener series largas de monitorización, porque si hubiéramos medido simplemente el año 24, quizá hubiéramos tenido una idea equivocada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Así que es importante.
Claro, fíjate, acabamos de hablar de la temperatura del agua ahora, por ejemplo, con el gestor del PLOCAN, nos dice, hombre, del año pasado a este está más fría, pero claro, en la serie todavía está la mínima muy por encima de la que solía ser, ¿no?
Exactamente, sí. Lo que se está viendo es ese incremento que en algunos años pues es de repente ese incremento da un salto, luego vuelve a la misma curva de incremento. Sí. Así que desafortunadamente la tendencia, que es lo más preocupante, no cambia, sigue incrementándose, aunque tenga estos espasmos de repente de calentamiento brusco. Y también es preocupante eso porque muchas veces los sistemas complejos como el océano, la atmósfera y el clima empiezan a dar esos saltos cuando están a punto de desequilibrarse por completo. Así que es algo que hay que vigilar muy muy de cerca porque puede resultar verdaderamente preocupante.
También datos sobre contaminación acústica. ¿Hacemos demasiado ruido en el mar?
Pues sí, hemos presentado en este caso la primera red a nivel nacional, contando a nivel de detalle en medición del ruido submarino. Más que el ruido, el objetivo es medir los paisajes submarinos. En el fondo del mar tenemos sonidos que produce la parte geológica, digamos, cuando se mueven las playas de cantos o la lluvia o el viento sobre el mar. Otra parte que tiene que ver con los animales, no solamente los delfines, los cetáceos hacen sonidos, sino que incluso invertebrados. En Canarias lo que hemos encontrado es que hay un enorme coro de unos camarones que se llaman camarones mantis, que hacen unos clics y que son prácticamente dominantes en la mayor parte de los lugares. Y luego a eso hemos añadido en los últimos años, en las últimas décadas, el ruido producido por los seres humanos, lo que se llama antropofonía. Y lo que hemos evidenciado, haciendo series del último año, del año 24, en diferentes zonas de especial conservación en Canarias, es que esta antropofonía, este sonido que producimos los seres humanos, este ruido, es mucho más evidente en aquellas zonas donde hay una gran actividad turística. Y claro, no viene. Lo que preocupa a nivel general en Europa o a nivel global es el ruido de los grandes barcos de transporte, de los portacontenedores o de los grandes cruceros, pero sin embargo aquí lo que hemos visto es que los barcos más pequeños, las embarcaciones pequeñas, desde las motos de agua hasta las lanchas y algunos barquetes un poco más grandes son los que verdaderamente dominan el ruido que se genera en esas zonas.
Claro. ¿Hacen más ruido que los camarones, Javier?
Hacen más ruido que el coro de camarones, y es muy interesante porque en los lugares hemos medido algunas zonas de especial conservación en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, o en Fuerteventura, que tienen una intensidad muy grande de estos camarones, y sin embargo en los lugares donde, en Lanzarote o en el sur de Tenerife, donde hemos medido cerca de zonas con mucha más actividad, estos camarones prácticamente desaparecen. O sea que no podemos decir que es debido al efecto del ruido, pero probablemente hay algo vinculado a la actividad humana que hace que ha producido que se haya modificado ese ecosistema, y de repente aquellos animales que eran más comunes antes ahora no lo son.
Bueno, pues ahí está esa investigación sobre cambio climático que se ponía en común sus resultados el pasado viernes. Cambio. Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación, gracias por atendernos, Javier. Un día más. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Un día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Oye, llegamos, Pinelo, a ese momentito que me encanta, porque es esa pausita, justo al borde de las 9 de la mañana para disfrutar de nuestro producto más fresco, del que está recién hecho, del que está recién cortado. ¿Adivinas de cuál estoy hablando? De Montesano, efectivamente, que se da cuando lo tenemos cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano elaborado en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Llegamos al boletín de las 9.